Rusia que respete sus obligaciones internacionales y los compromisos con la libertad de expresión y que reconsidere estas acciones que dañarán aún más la relación bilateral, concluye la nota del Departamento de Estado. El ingeniero Danilo Fuentes en los controles y este servidor Paul Sveir los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva semana y una nueva emisión de Tras la Noticia. Para todos los que escuchan este programa, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Muchísimas gracias por la sintonía dentro y fuera del territorio nacional. Hoy tengo en la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí a Tony Simón, mi productor Miguel Sánchez, quien les habla, su amiga Cari Roque, transmitiendo desde sus hogares debido a la creciente forma en que el coronavirus pues nos ha mantenido en este distanciamiento social. Y bueno, vamos a lo que nos toca, que es el tema de Cuba, y para ello pues agradezco desde La Habana la presencia y el aceptar el compartir con nosotros a Claudio Fuentes, miembro del Estado de SAT, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Cari Roque, muchas gracias a ti, a tu equipo, por la invitación, bueno, y a todos a todas las personas que nos escuchan por darme la oportunidad de dar mi opinión, hacer mi análisis. Así que espero por tus preguntas.
Y mi pregunta, la primera y la más importante, es que sé que estás altamente comprometido, ¿no?, con la difusión y denuncia de los presos políticos, los encarcelados, y de pronto pues nos encontramos con que muere un opositor nombrado Giovanni Arostegui Armenteros, que no había visto y ha sido como que algo muy inesperado. No se sabía que estaba en huelga de hambre, y me pregunto hasta dónde tú hiciste algún contacto, familiares que hicieron que se emitiera la denuncia. ¿Qué ha habido detrás, hasta donde tú, con ese carácter serio y responsable, averiguas sobre los prisioneros políticos y mantienes ahí el dedo en el renglón? ¿Qué has podido saber de por qué muere este hombre y las medidas tan sumamente estrictas que ha tomado la seguridad del Estado en torno a su velorio, a su cremación y a la forma en que haya impedido que otros se sumen a rendirle un tributo?
Bueno, Cari, primeramente creo que lo que más ha primado en este caso es un tremendo silencio, bueno, no solo por las autoridades castristas de la tiranía, que por supuesto son los máximos responsables de todo lo que ocurre con los presos. Yo incluso pretendo aquí algunas de las reglas Mandela de Naciones Unidas, de la que la tiranía es signataria desde el 17 de diciembre del año 2015 y con las que no cumple, que además han sido flagrantemente violadas en el caso de Giovanni. Creo que el caso de Giovanni, en primer lugar, todos sabemos que cuando un preso de Castro, un preso político en Cuba, se va a lanzar en una huelga de hambre, con anterioridad trata de comentar a sus familiares, amigos, hacer y sacar la información. Yo no he visto, y ya estoy cansado de buscar, algún tipo de testimonio, de denuncia por parte de su esposa, que se llama aquí tengo su nombre anotado, Janex Prieto Acuña. Solo encontré un video de ella del 26 de abril del 2015, donde Giovanni ya estaba en una celda de castigo. Ella planteaba que allí no tenía luz eléctrica, que era una celda inundada, que el agua casi llegaba por la rodilla, que no lo sacaban a coger sol. Giovanni es una persona diabética, más otros padecimientos, no recibió sus medicamentos ni tratamiento médico. Eso es el 2015. Entonces, bueno, en lo que he visto en la prensa, no hay ni cuál es la causa por la que él empieza la huelga de hambre. No hubo un seguimiento, nadie sabía. Sé que Giovanni Arostegui Armentero pertenecía a un PACU. También he visto textos donde dice que dejó de pertenecer a un PACU en algún momento, no lo sé. No tengo esa confirmación. Luego estaba en el grupo de oposición de resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo. Entonces, ninguno de esos grupos ha dado mucha más información. Pienso que hay una parte de responsabilidad de la oposición, de cada grupo de oposición, con sus activistas que están presos, de mantener un constante monitoreo de qué está pasando con los presos políticos. Y mientras no tengamos una estructura de auténtico compromiso, de monitoreo permanente, de estar sacando en las redes de manera continua la situación de los presos, pues van a ocurrir todas estas cosas. La tiranía ya sabemos por dónde va. Y sobre todo con los presos de Castro, que tienen menos visibilidad, se va a ensañar profundamente porque siente además toda la permisibilidad para su impunidad absoluta. Yo trataré de comunicarme con su esposa. Vi que su Facebook es un Facebook que nada más solo tiene 3 publicaciones, muy 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 escasa.
Hay un video publicado en abril del 2015 en el canal de YouTube de un Paco de Yanese Prieto.
Sí, yo lo vi. A ese
creo que creo que él estaba dentro de los 47 presos políticos incluido en la lista que preparó la Fundación en respuesta a Raúl Castro cuando el general firmó en la conferencia de prensa conjuntamente con Barack Obama en el 16 que le entregara un listado con los prisioneros políticos, pero de ahí indudablemente no se ha sabido mucho ni poco sobre esto que verdaderamente nos ha tomado a todos de sorpresa.
Mira, Cari, ya te digo, a mí me parece que la oposición tiene que ser, o los grupos de oposición tienen que ser absolutamente responsables y mantener una información actualizada de la situación de los presos, de su padecimiento, en la medida posible que esté la imagen. Y nadie hoy puede decir de esos grupos de oposición que no saben cómo hacerlo. Porque además, desde el estado de estar, como tú hiciste en la presentación, llevamos unos live, unos programas en vivo actualizando y hablando sobre todo esto, hablando de las leyes que se violan, tanto en el Código Penal de la tiranía, dentro de las reglas Mandela que ellos firman, dentro de el reglamento penitenciario de la tiranía. Estamos haciendo la cuestión de los carteles, unos reportes regulares con toda la información que nos llega.
Ustedes llevan semanalmente una campaña de tuiteo los miércoles, lo cual indudablemente pues tiene su repercusión, ¿no? Porque
no,
una
mira,
red social bien establecida y está pues bastante engrosada. Son muchos los grupos que de todas partes del mundo se unen y también mantiene sostenidamente, ¿no?, una campaña de carteles, de fotografías, de detalles de los presos de Castro. O sea que por eso me dirigí directamente a ti para ver si
muchísimas
sabías.
Gracias, ¿no? Y Cari, mira, yo pienso que una recomendación mía, digamos, a la prensa independiente en Cuba es que al menos con este caso, pues tiene que ser más indagatoria y ver si se puede plantear un cúmulo de más información, porque digamos,
claro,
no se sabe todavía como con seguridad, con confirmación, la causa por la que entró. Dicen algunos textos que fue acusado de maltrato a su mujer y su esposa, Yanesi Prieto Acuña, desmintió eso en algún momento. No se sabe la sentencia, no se sabe qué otros problemas. Incluso se sabe que tuvo otras huelgas de hambre, pero tampoco por qué. Y creo que la prensa independiente tiene que tratar también de contactar a su esposa y de ir sacando información de todo esto.
Claro, natural. Porque también hay veces que el familiar justamente comete el grave error de mantenerse como que aislado, ¿no?, de difundir.
Sí, pero Cari, en este caso, en el video que bueno, el que tú has visto, que yo también vi, que ha visto mucha gente, de la esposa del 2015, evidentemente es una activista más, una muchacha que se expresa bien,
sí,
una muchacha que evidentemente tiene una frontalidad con todo este desastre, con toda la represión, con toda la impunidad. Entonces, yo creo que en este caso no juega ese apartado que tú planteas de que hay activistas que su familia tiene miedo, que no lo sigue, que no lo apoya y que bajo una situación así, pues prefieren callar, creyendo que eso los protege de alguna manera. Y además porque reciben inmediatamente amenazas de la seguridad del Estado. La policía
no, indudablemente. Acuérdate de que ellos no solamente castigan al opositor, sino también al familiar. A propósito, quería comentar contigo, porque el gobierno de La Habana ha suspendido negocios privados ante el repunte del COVID-19. ¿Qué lectura le das a esto que en momentos no en que la situación pues está un tanto como que tensa, la población está molesta, hay toda una serie de expectativas y de pronto pues la suspensión por parte del Consejo de Defensa de La Habana de actividades privadas en áreas de comercialización, cafeterías, discotecas. Esto
salió. Cari, se ha prohibido hasta la venta de ron a granel en las bodegas para evitar aglomeraciones. Te puedes imaginar por ahí. Mira, yo tengo una lectura muy particular de todo esto, que creo que sigue una lógica. No todo lo que tiene lógica tiene que ser verídico, ¿no? Toda la novela de ciencia ficción está basada en una lógica que se construyen con unos ladrillos que no son verdad. Pero bueno, fíjate, la única manera de acabar con las colas, con los acaparadores, como le llaman ellos, con los revendedores, cuando además sabemos que ellos son los primeros y principales revendedores. Ellos importan el 80% de los alimentos que se consumen allí, que venden a través de sus tiendas militares, ¿no? Que le llaman tiendas recaudadoras de divisas. Y todos los productos que ellos compran salen a la tienda con el 200%, 240%, hasta el 300% por encima del costo a los que lo obtuvieron, que además sabemos que cuando compras de manera mayorista, ellos tienen una franca disminución de ese precio. Entonces, primero, es cínico que tú vayas con tres agentes. Dos, creo que es tonto creer que porque se abran 72 tiendas con las tarjetas magnéticas, con los dólares magnetizados, para la gente que pueda directamente ingresar dólares en su tarjeta, eso va a levantar la economía de un país. La economía de un país se levanta con producción y con servicios. Ellos no están tomando ninguna medida sobre eso, al contrario, vemos que están yendo contra los cuentapropistas, que ellos, tú sabes, son unos trabajadores que no son exactamente completamente del Estado, pero están completamente controlados por la tiranía. Les topan los precios, les topan hasta las cantidades que pueden comprar, les topan hasta su accionar y la autonomía para moverse y tratar de llevar adelante su negocio. Recuerda que además, en Cuba, con la tiranía, un negocio que reporte al año, $2,000, el equivalente a $2,000, ya tiene un impuesto del 50%. Hay una actitud desde el Estado tiránico de que nadie levante cabeza. Porque además, un
agradecerte, Claudio, seguiremos al pie ahí, dándote la información y el espacio en Tras la Noticia para que continuemos, ¿no?, denunciando estos y otros casos más, porque verdaderamente el mundo tiene que saber que esa tiranía se mantiene intacta, que no hace nada por su pueblo y que precisamente en momentos en que el coronavirus está haciendo pues indudablemente estragos en la isla, los presos políticos son los más afectados. Gracias, Claudio, muy amable por haber atendido mi llamada.
Y ahora, pues, gracias, Cari Roque, a ti por tenernos en cuenta. A mí,
bueno, para mí un placer. Para mí un placer. Y ahora me voy vía telefónica con el doctor Antonio Gordo, profesor de medicina de la Nova University. Muy buenas tardes, profesor, y bienvenido a Tras en la Noticia. ¿Cómo está usted hoy?
Buenas tardes, Cari, a ti y a todos, a tu audiencia.
Bien. Quiero hablar un poco del coronavirus, ¿no?, porque hay nuevos 65 casos en Cuba. Dicen que es la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. La Habana con 29 casos, Artemisa con 17, son las familias más afectadas. Indudablemente, doctor, aquí hay una realidad. Hay zonas que están en cuarentena, hay casos que en Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, pero no tenemos una forma, ¿no?, viable de cómo conocer desde el exterior la realidad de esta fase, ¿no?, que ha creado que se suspendan pues hasta la apertura que estaba fijada para los viajes turísticos. Deme su criterio, ¿cómo anda en general el proceso del coronavirus en Cuba, si usted tiene información, y cómo anda también esta pandemia que nos mantiene a todos? Pues bueno, indudablemente metidos dentro de nuestro hogar y esperando una solución que sea mucho más propicia.
Claro, fíjate, la pandemia continúa su progreso y es una pandemia que ha tenido tendencias a ser egalitaria, en el sentido de que los lugares que la tuvieron peor, por ejemplo, Italia, el norte de Italia, Nueva York, etcétera, ahora ya no están tan mal, ahora son otros lugares, inclusive la Florida. Ya los Estados Unidos tienen 5 millones de casos de COVID-19. Brasil tiene 3 millones, México alrededor de 500,000, Perú también, América Latina a la par, ¿no?, de los estados de Norteamérica, de los Estados Unidos, digamos, porque México es Norteamérica. Y todo eso es preocupante porque la isla de Cuba ha estado reportando a cuenta gotas, ¿no?, un caso aquí, un caso allá, y ahora 65 casos. Pero fíjate, lo que hay que prestarle atención es a cómo han actuado, ¿no?, las autoridades del régimen. O sea, ellos han hecho sus cordones de protección en ciertos barrios, empezando hace meses por la isla de Pinos, en La Habana, en otros lugares, en otras provincias, Mayabeque, Artemisa, etcétera. Eso quiere decir que la epidemia en Cuba es mucho más de los 2,900 y tantos casos que se reportan oficialmente. Hay otra cosa que debo decir.
Hoy, a partir de hoy, queda suspendido el transporte público en La Habana.
Exacto. O sea, en Occidente.
Eso es algo que indudablemente pone a la población contra la espada y la pared, porque
o sea,
el transporte público en Cuba
si fueran
es la medida más efectiva que están usando.
Fíjate, si fueran tan pocos y tan raros los casos, esa es una medida que no se llevaría a cabo. También hay que leer entre líneas y leer el detalle, el fine print, la letra pequeña, si quieres. En el reporte que da Noticias Martí del comunicado del Ministerio de Salud cubano, se dice que hay 11,000 individuos que están bajo vigilancia domiciliaria.
¿Qué es eso?
Eso quiere decir que esa gente muy probablemente son positivos, pero ellos no los han declarado como positivos.
Claro.
Entonces hay cientos de pacientes que aparentemente también están reportados en los hospitales, pero nada más que hay 7 que están en las unidades de cuidado intensivo. Pero esos números, me luce a mí que son unos números todavía demasiado pocos, considerando la situación de la isla geográficamente, su historial reciente de contacto con extranjeros, etcétera, y la falta de higiene que existe en la isla, no porque el cubano sea sucio, al contrario, sino por las limitaciones que pone el embargo interno a todo lo que tiene que ver con consumo.
Ahora bien, hay una iniciativa para contratar médicos cubanos en el extranjero sin las ataduras del gobierno. El proyecto es independiente y se gestiona a modo exploratorio en 2 países del hemisferio americano. Esto es una iniciativa de Archivo Cuba y el grupo No Somos Desertores, que lanzaron hoy lunes la iniciativa Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19, y es que busca conectar a médicos cubanos titulados en la isla con entidades de diversos países que buscan reforzar sus sistemas sanitarios con personal extranjero. ¿Qué lectura le merece a usted esta iniciativa? ¿Hasta dónde es viable? Luego que conocemos...
Una pregunta, Cari. Estos médicos ya están exiliados, están en el extranjero, o son médicos de la isla?
Hay médicos de la isla.
hay médicos de la isla, y cómo esos médicos van a obtener la liberación del Ministerio de Salud Pública para trabajar independientemente en el extranjero. Esta es otra cara del mismo, de la misma trata que se ha estado denunciando, o es algo...
Si me espera un segundo, por favor, en línea, voy a pasar una pausa y regreso para seguir dándole una lectura a esta propuesta que, como usted dice, indudablemente nos está hablando de profesionales de la salud que muchos están en Cuba. Me voy a una breve pausa y regreso con más Entras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Yo creo que están de regreso, me encuentro con el doctor Antonio Gordo. Estamos analizando esta iniciativa de la organización Archivo Cuba y el grupo No Somos Desertores, que se ha lanzado hoy lunes, Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19, y es que busca conectar a médicos cubanos titulados en la isla con entidades de diversos países que buscan reforzar su sistema sanitario de personal con personal extranjero. De acuerdo con el comunicado conjunto, el proyecto sin fines de lucro promueve la contratación directa de médicos cubanos sin mediación de entidades vinculadas al gobierno de La Habana, garantizando el pago directo de su remuneración, viajes, alojamiento, seguro médico y otros beneficios. Según Archivo Cuba, y No Somos Desertores, este proyecto se materializaría, daría empleo y permitiría a médicos cubanos ejercer su profesión libremente. Ya le dije más o menos cómo es el formato. Ahora me gustaría la lectura suya.
Bueno, me luce que en general, ¿no?, es una propuesta que merita ser estudiada y ver cómo se va a llevar a cabo. La pregunta que yo hago es cómo se va a poder hacer un contrato con un médico en Cuba si el médico en Cuba en realidad no está libre de escoger su futuro y coger su empleo. El médico en Cuba está a nivel de un vasallo, si se quiere, del Ministerio de Salud Pública, y cada vez que los médicos han tratado de buscar algún espacio de libertad profesional, esto ha sido coartado. También tenemos que apuntar que en muchos casos los médicos que tratan de buscar un trabajo o una apertura profesional en el extranjero, sea cual sea su ideología, les pasan la cuenta por los años de instrucción médica que han tenido en la isla, porque de acuerdo al esquema del régimen castrista, ellos han sido educados de gratis, entre comillas, y por lo tanto, si ellos van a hacer con su carrera lo que ellos decidan, entonces tienen que abonar el costo de esa educación. Y esto aplica de una manera irracional durante toda la vida de ese médico. No es cuestión de que yo estudié 6 años y yo te debo a ti 6 años. No, es claro. Cuestión, ¿no?, de que es una represalia, si se quiere.
Recordemos que los ingresos que obtiene la tiranía cubana por contratación de personal médico en más de 70 países, pues más o menos le otorga un ingreso casi o superior a los 900 y pico millones de dólares en servicio de apoyo en las llamadas misiones internacionales. Pero al mismo tiempo, Archivo Cuba con sede en Cuba explica que coordina esta iniciativa sin fines de lucro a través de su proyecto Cuba Salud en colaboración con No Somos Desertores. La ONG ofrece garantías de confidencialidad a todos los médicos interesados en participar en su proyecto, para lo cual deberán llenar una planilla muy breve vía electrónica en Cuba Salud. Ahora mi pregunta es, este régimen vive más que todo al pendiente y fiscalizando la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos. ¿Cómo no va a poder fiscalizar la vida y el Estado y lo que hagan, lo que justamente son utilizados por ellos como trata de servicios públicos para obtener tanto dinero en este tipo de operación calificada por la Organización Mundial de la Salud ya como una trata prácticamente de personal a veces calificado, a veces no calificado? ¿Cómo usted,
no, exactamente,
cómo podría,
fíjate, se une
un médico cubano ingresar en este proyecto cuando van a estar altamente vigilados?
Exactamente. Ahí hay dos estacas rojas de peligro. Una es que asume que el médico cubano tiene libertad de escoger con quién va a contratarse y dónde va a trabajar. Y la segunda es, como tú apuntas, es esto de secreto. En Cuba no hay ningún secreto. Todo se sabe a nivel desde el comité hasta las esferas políticas de los centros de salud. O sea que es una idea que luce novedosa, pero detrás de esa idea creo que hay algo no oscuro, y está el mismo régimen. ¿Por qué? Porque ellos están en una gran necesidad de dinero convertible, y los médicos se lo pueden facilitar si trabajan esclavamente para ellos.
Por otra parte, medios oficialistas están asegurando que Cuba es un destino seguro a pesar del rebrote del coronavirus. El portal oficialista Cuba Debate pues ha salido al rescate del turismo cubano seriamente afectado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. La campaña basada en el hashtag Respira Cuba y Destino Cuba Seguro propone a la isla como un paraíso, ¿no?, para los turistas extranjeros, ignorando la actual situación epidemiológica que atraviesa el país en sus intentos de contener un rebrote de la enfermedad. No sé, en momentos en que las autoridades de La Habana decretan el cierre de la playa de Guanabo, suspenden el transporte privado, la apertura que estaba supuesta hacerse, ¿no?, para lo que son cafeterías, restaurantes, también ha sido cancelada. ¿Cómo ve usted esta campaña? ¿Es esto parte de un desafuero más de ese régimen, o sinceramente están tratando de paliar una crisis económica que no pueden evitarla?
Yo creo, en mi opinión, que lo que está pasando es que el régimen está muy necesitado de los bienes de tipo económico, financiero, que le trae cualquier turismo. y debido a eso, pues están jugándosela. Están jugándosela a dos cosas. Primero, a que estos turistas no introduzcan más coronavirus, una carga de coronavirus en la isla, lo cual es posible. Y lo otro es que una vez que los turistas salgan de la isla, que salgan con el coronavirus. Y entonces, ya sea en Europa o ya sea en Canadá o donde sea, eso va a evidentemente tirar por el suelo toda esta campaña que ha habido reclamando de que el coronavirus en Cuba está controlado. Se están jugando una carta que, en mi opinión, es muy peligrosa, y se la están jugando por el estado tan crítico que están encarando con respecto a su economía y a su viabilidad como régimen y como sociedad comunista.
Desde el mes de marzo, el régimen comenzó a recibir un aluvión de cancelaciones para sus instalaciones turísticas. El 20 de este mes, el gobierno, el régimen cubano, anunció el cierre de la frontera ante el avance de la pandemia. Por eso yo aquí digo que hay como una incongruencia, como que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, o hay una desesperación muy grande. Alegan que todos los turistas que visiten la isla se les tomará la temperatura al ingresar al país. También hicieron un alarde muy grande, ¿no?, de un grupo de turistas de Nassau que habían ido a la isla en un momento determinado y que la habían pasado muy bien. Todo esto mientras, les reitero, pues hay toda una serie de situaciones, ¿no?, aledañas al coronavirus, como la falta de aislamiento, la falta de medicamentos, la falta de un informe veraz de cómo verdaderamente se está manejando esta pandemia dentro de la isla.
Déjame apuntarte antes de terminar, Cari, que ahora viene un periodo muy serio con respecto al coronavirus, y es que empieza la temporada de la influenza. Y desde los primeros reportes de Wuhan en China hasta los últimos que tenemos aquí de la Florida, nos demuestran que hay una asociación entre la enfermedad severa del COVID y la coinfección con el virus de la influenza A o B. La B está circulando también en estos momentos. Y lo indicado para nosotros aquí es recomendar, ¿no?, que se evite la influenza. Y una manera de hacer eso es con la vacuna de la influenza que está al salir ya, la de este año. Pero no estoy seguro que el Ministerio de Salud cubano, a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el régimen en cuestiones de biotecnología, le esté brindando a todos los ciudadanos cubanos una vacuna de influenza.
No, y déjeme decirle, para colmo de males, toque de queda en la ciudad de La Habana. O sea que la lista no cuadra con el billete, mi querido profesor.
Definitivamente, estamos 100% de acuerdo en que la lista no va con el billete.
Efectivamente. Muchísimas gracias al profesor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University. Y desde luego, pues ahora tengo el infinito placer de recibir ni más ni menos que a Negar Granado, abogado y analista venezolano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Negar.
Bienvenido. Gracias, Cari.
A la noticia.
Gracias, Cari. Un placer compartir contigo tu espacio y un saludo a tus escuchas.
Bueno, Juan Guaidó anunció la llegada a Venezuela de equipos de protección para trabajadores sanitarios tras un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. El presidente interino destacó a esos héroes que están en la primera línea contra el COVID-19 y apuntó contra la dictadura de Maduro por la destrucción del sistema de salud. Ahora me preguntaba, Juan Guaidó tiene toda la infraestructura para poder manejar él este tipo de ayuda.
Mira, Cari, definitivamente no la tiene. Juan Guaidó, a través de los recursos que ha obtenido y que el Departamento de Estado le ha mandado como presidente interino y en la administración de algunos de los bienes de Venezuela en los Estados Unidos, ha podido dar una importante suma de dinero a la Organización Panamericana de la Salud a los fines de que lleguen los equipos de bioseguridad para el personal médico que está asistiendo a la población venezolana a consecuencia del COVID. Pero cuando nosotros vemos las cifras no oficiales, porque no son oficializadas, de que el personal médico en Venezuela está muriendo, es alarmante el porcentaje de médicos que han muerto a consecuencia del COVID en Venezuela. Estamos hablando de que en el estado Zulia solo del 22,5% de los muertos representa a los médicos, o sea, un 22,5% de las personas que han perdido la vida en el estado Zulia son médicos, son personal de la salud. Las enfermeras, al parecer, consiguieron en el estado Nueva Esparta que le entregaran el equipo de bioseguridad a los fines de poder ellas atender a la pandemia, a los enfermos de la pandemia en el estado Nueva Esparta. Pero no es un problema estatal, es un problema nacional, y que definitivamente Venezuela no tiene los mecanismos para garantizar la salud de los médicos, no tiene los mecanismos para garantizar la salud de la población, y mucho menos Juan Guaidó como presidente interino tiene las formas de gobernar en Venezuela para poder ejercer a través de decretos cómo se va a llevar adelante este reparto de equipos de bioseguridad que están siendo recibidos por la Organización Mundial de la Organización Panamericana de la Salud.
Mira, ahora nos despertamos con una noticia que tengo aquí de Pan American Post. El nuevo presidente del Universal, socio de Gorrín y presunto miembro de la banda de los enanos. Hablamos de Gustavo Perdomo, es señalado por formar parte de la banda Los Enanos, un grupo de empresarios que operan como testaferros del régimen de Nicolás Maduro. El empresario Gustavo Perdomo, quien forma parte de la junta directiva de Globovisión, ha asumido la presidencia del centenario diario venezolano El Universal. La información fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter de Nelson Bocaranda. Dame una reacción tuya, ¿qué va a pasar?
Mira, Gustavo Perdomo es un abogado que conozco yo de hace muchos años. Gustavo Perdomo estuvo involucrado en la banda Los Enanos, que fue la banda extorsiva que aparece mencionada en la muerte del fiscal Danilo Anderson. Desde ahí se conoce lo que era la banda de Los Enanos. Formaba parte de la banda de Los Enanos Mariano Díaz, que fue un abogado que perdió la vida en un accidente aéreo, donde todavía no está claro de por qué pierde la vida Mariano Díaz con un cargamento de oro muy grande en el avión en el que se estrella. Adicional a eso, los enanos no son tan enanos, porque dentro de los enanos está este señor Gorrín, y Raúl Gorrín siempre ha pertenecido a esta banda de los enanos y ha sido uno de los empresarios sancionados por el Departamento de Estado por estar vinculado con la corrupción en Venezuela, el lavado de dinero, y el lavado de dinero no solamente proveniente de hechos de corrupción, sino también de los vínculos que tiene con los distintos miembros de la dictadura venezolana, y que ha permitido el blanqueo de ese capital. Se hizo de Globovisión, y lo que llama poderosamente la atención es que El Universal, uno de los diarios más serios que tuvo Venezuela en su momento,
sí, señor.
Eran dos, el Nacional y el Universal, cayó en manos del régimen. Hugo Chávez en su momento habló de la hegemonía comunicacional, y hoy en día esa hegemonía la conseguimos y la vemos que está en Venezuela. No se ha perdido de vista esa hegemonía comunicacional, porque así como se hicieron de una televisora de noticias como era Globovisión, se están haciendo de un diario prestigioso. 103 o 104 años estuviera cumpliendo, o cumplió el día, si mal no recuerdo, 2 o 3 de agosto, El Universal, y hoy en día vemos que Gustavo Perdomo es el presidente, director de un diario, que lo más seguro es que lleve adelante la censura a lo que son las noticias verdaderas, va a cambiar la forma editorial del periódico y definitivamente va a ser un periódico de propaganda para el régimen.
Y era el Universal hasta ahora, quizás el único medio donde más o menos podían acudir todos los opositores, ¿no? O más o menos se mantenía operando de una forma cuasi independiente, pero ahora, indudablemente, al caer en estas manos, ya se sabe que es un elemento más a favor de la propaganda, en favor de la propaganda de Nicolás Maduro y también, pues, indudablemente, del régimen atroz que él representa, que, por cierto, han capturado en Colombia a 6 miembros del Cartel de los Soles, el grupo narco comandado por militares venezolanos y altos funcionarios del régimen chavista. Esto fue un operativo, ¿no?, realizado por la Policía Judicial de Medellín. Fueron incautados cerca de $500,000. Los aprehendidos estarían encargados de mover millonarias sumas de dinero procedentes de la cocaína desde los llanos de Venezuela y hacia Venezuela. ¿En qué se ha convertido tu país? ¡Qué tristeza!
Mira, Cari, es bochornoso ver las noticias, y más bochornoso es ver cómo el 4 de agosto, el día de la Guardia Nacional de Venezuela, hayan ascendido a general en jefe a una persona que está sancionada por estar involucrada en el Cartel de los Soles. Hablo de Néstor Reverol, fue ascendido a general en jefe, primera vez que la Guardia Nacional tiene en su haber a un general en jefe. Y Néstor Reverol, al igual que Tarek El Aissami y Diosdado Cabello, son los cabezas primordiales para el narcotráfico en Venezuela. El Cartel de los Soles se le dijo Cartel de los Soles porque estaban involucrados generales de Venezuela en el narcotráfico. Cargamento de droga que decomisaban, cargamento de droga que ellos mismos transportaban y trasladaban para su beneficio particular. Estados Unidos ha sido muy serio en las sanciones contra los personajes estos nefastos del régimen de Venezuela, sancionándolos por los vínculos que tiene con el narcotráfico y con el terrorismo. Estados Unidos ha sancionado a Tarek El Aissami por estar involucrado con el terrorismo islámico, pero también tenemos que ver que dentro de Venezuela opera de manera fácil y libre el ELN y las FARC, y el brazo financiero de la guerrilla es el narcotráfico. Entonces están vinculados, ellos han creado un sistema bien interesante, porque la guerrilla brinda protección al narcotráfico, el narcotráfico le brinda el financiamiento a la guerrilla, y eso ha hecho que se apodere del poder en Venezuela. Salía en estos días una noticia que me llamaba la atención, y era que el sueño de Pablo Escobar Gaviria, que era llegar al poder siendo narcotraficante, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, se hizo realidad a través de Diosdado Cabello.
Bueno, definitivamente los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamental y han creado una red informal como conocida el Cartel de los Soles. Y esto es bien preocupante porque el órgano independiente integrado por la ONU hace mención, ¿no?, a todo esto, pero yo no veo, yo lo que no veo claro, y me gustaría tu análisis, si creo que tenemos tiempo para hacerlo, como venezolano, de dónde está todo ese mundo que estaba apoyando a Guaidó, dónde están esos 50 países, dónde están mirando el rostro y no ven esto, no ven esta situación, no ven esta tristeza, donde tenemos que el propio diputado opositor venezolano Juan Requesén cumple ya 2 años secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro.
Mira, Para nosotros es muy nuevo, para nosotros los venezolanos es muy nuevo lo que está pasando en Venezuela, pero definitivamente el antecedente cubano no lo podemos perder de vista. El régimen cubano se ha implantado en Caracas, el régimen cubano ha llevado a las políticas de tortura y de persecución a la disidencia venezolana, y así lo ha hecho. Juan Requesense es un diputado que tenía inmunidad parlamentaria, y digo tenía no es porque la esté desconociendo, sino que a través de la Asamblea Nacional Constituyente se le hizo un allanamiento a la inmunidad parlamentaria, fue detenido y fue enjuiciado, y hoy en día tiene ya más de 2 años o más privado de libertad, una persona que nunca debió haber estado privado de libertad, y lo único que hizo Juan Requesens fue oponerse al régimen y ser muy crítico del régimen de Venezuela. Vemos cómo definitivo el régimen violador y conculcador de derechos humanos hace de las suyas a lo interno, no solamente con los políticos de oposición, sino hasta con la propia población. No podemos perder de vista lo que pasó en el 2014 con las manifestaciones civiles que se dieron en Venezuela, cuántas personas resultaron muertas y sancionadas y detenidas y condenadas. Al igual pasó en el año 2017. Vemos cómo Leopoldo López, preso político venezolano, que sigue estando privado de libertad, porque indistintamente esté en la embajada de España, es una persona que está en prófugo, considerado prófugo del
régimen. Tristemente, Negar, el tiempo se me viene encima. Seguiremos contando contigo, con tus análisis, con el amplio conocimiento que tienes de la realidad que vive Venezuela en este momento bajo este régimen, que ya no hay ideología. Es una junta militar que desgobierna a través del tráfico de drogas. Es un narcoestado. Muchísimas gracias,
gracias a ti,
Negar Granado, abogado y analista venezolano. Las gracias a todos los que han participado en el día de hoy. Tony Simón en la asistencia técnica, Miguel Sánchez en la producción, y quien les habla, su amiga Cari Roque, les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. A continuación, el boletín de noticias y más adelante, las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.